Parece que nos encontramos una vez más. Hoy tengo la fuerza suficiente para compartir contigo uno de los más grandes secretos. Como ya sabes, puedes llamarme el Centinela. Este nombre se debe a que he pasado gran parte de mi vida vigilando y ocultando los mayores secretos y encubrimientos gubernamentales. La fascinación que despertó mi pequeña revelación sobre los anteriores secretos me animó a querer compartir algo más. Es bien sabido que los altos mandos disfrutan jugando a ser dioses, experimentando con todo lo que encuentran a su paso para obtener una ventaja en la oculta batalla genética que se libra tras las paredes de laboratorios secretos. El Área 51 no es una excepción, pues este lugar alberga algunos de los secretos más guardados y es el escenario de experimentos particularmente grotescos, disfrazados tras la fachada de una base tecnológica de máxima seguridad. Hoy estoy listo para revelar uno de los experimentos más macabros que se han llevado a cabo allí, oculto durante mucho tiempo como si fuera una mera leyenda urbana. Probablemente ya hayan escuchado hablar del famoso Proyecto Abigail. Les confirmo que este experimento fue real y hoy tengo en mis manos las cintas que desvelan su verdadero origen. Vamos con la cinta. Parece que nos encontramos una vez más. Hoy tengo la fuerza suficiente para compartir contigo uno de los más grandes secretos. La primera cinta comienza con una imagen borrosa que gradualmente se enfoca en una sala de conferencias austera, iluminada por una luz fría y blanca. Alrededor de una mesa larga, un grupo de científicos, vestidos con batas blancas, está sentado, murmurando entre ellos con inquietud. Entre ellos se destaca el doctor Edward Langford, un hombre de rostro serio y ojos penetrantes. La puerta de la sala se abre de golpe y un grupo de altos mandos militares de los Estados Unidos entra con paso firme, trayendo consigo un aire de autoridad y secreto. Uno de los altos mandos, un general condecorado, toma la palabra sin emitir un sonido. Sus gestos y expresiones faciales transmiten la seriedad del momento. Coloca una carpeta sobre la mesa con la inscripción Project Ares, confidencial, en letras rojas y negritas. Los científicos intercambian miradas de sorpresa y curiosidad mientras el general continúa su presentación. La tensión en la sala es palpable. Cada movimiento y expresión de los altos mandos y científicos refleja la gravedad de la situación. El general, con un ademán decidido, señala la carpeta y hace un gesto que indica la necesidad de mantener el proyecto en absoluto secreto. Los científicos asienten, comprendiendo las implicaciones y aceptando las condiciones. El doctor Langford, con una expresión de determinación en su rostro, toma la carpeta y la abre, revelando los detalles del proyecto. Los altos mandos observan con atención, evaluando la reacción de los científicos. Dentro de la carpeta, los documentos detallan la asignación de una sección ultraconfidencial dentro del Área 51, destinada exclusivamente para el Proyecto Ares. Los recursos necesarios para llevar a cabo los experimentos estarán disponibles y se enfatiza la importancia del secreto absoluto, prohibiendo cualquier discusión del proyecto fuera del grupo autorizado. Los altos mandos se retiran, dejando a los científicos con la carpeta y un sentido de responsabilidad abrumadora. El convoy de vehículos negros se desliza silenciosamente por el desierto de Nevada, levantando una nube de polvo bajo la luz mortecina del amanecer. A medida que se acercan a la entrada del Área 51, las medidas de seguridad se vuelven más evidentes. torres de vigilancia, alambradas de alta tensión y guardias armados patrullando el perímetro. Los científicos observan en silencio, conscientes de la magnitud del secreto que están a punto de desentrañar. Al cruzar la última barrera de seguridad, los vehículos ingresan a un vasto complejo subterráneo. Los pasillos, largos y estrechos, están completamente reforzados con acero y hormigón, diseñados para impedir cualquier filtración de información y contener cualquier posible fuga. Las luces frías de neón parpadean, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El ambiente es pesado, cargado de una sensación de aislamiento y secreto impenetrable. El grupo es conducido a través de varios niveles de seguridad antes de llegar a una sala de operaciones equipada con tecnología de punta. El quirófano, amplio y estéril, está dotado de todo el equipo necesario para llevar a cabo procedimientos médicos avanzados. Monitores, máquinas de soporte vital y una multitud de instrumentos quirúrgicos están dispuestos meticulosamente, listos para ser utilizados en el experimento. Una vez instalados, los científicos son convocados a una nueva reunión. En una sala de conferencias iluminada por una luz blanca y penetrante, los altos mandos militares se reúnen con ellos nuevamente. Sin pronunciar una palabra, los oficiales entregan una serie de frascos etiquetados con códigos alfanuméricos y símbolos de advertencia. Estas sustancias, explican con gestos y miradas, han sido desarrolladas específicamente para el proyecto y han demostrado ser efectivas en pruebas con animales. El doctor Edward Langford, con un semblante serio y decidido, observa los frascos antes de presentar a su hija, Abigail, como el sujeto de prueba. Abigail, una joven de 21 años con ojos inquisitivos y una leve sonrisa nerviosa, es la elección natural para el experimento, dado que su lealtad y confianza están fuera de toda duda. Los altos mandos asienten, aceptando la propuesta con una mezcla de aprobación y frialdad. La reunión se disuelve y los científicos, ahora con una responsabilidad aún mayor sobre sus hombros, se preparan para comenzar el experimento que cambiará sus vidas para siempre. El quirófano está iluminado por luces brillantes y frías, reflejando su resplandor en las superficies metálicas de los instrumentos quirúrgicos. Abigail está recostada en una camilla, con las manos y pies atados para evitar cualquier movimiento involuntario. Su rostro muestra una mezcla de ansiedad y determinación mientras observa a su padre, el doctor Edward Langford, preparar las sustancias experimentales. El doctor Langford, junto con sus colegas, revisa meticulosamente las dosis y las combinaciones de los frascos etiquetados. Finalmente, después de una última verificación, inserta una aguja en el brazo de Abigail y comienza a inocular la primera serie de sustancias. El líquido se desliza lentamente a través del tubo, entrando en el torrente sanguíneo de Abigail mientras los científicos observan con atención cada reacción. No pasa mucho tiempo antes de que Abigail empiece a experimentar los efectos de las sustancias. Su cuerpo comienza a temblar violentamente, sus músculos se contraen y su rostro se distorsiona en una mueca de dolor insoportable. Las convulsiones se intensifican, sacudiendo toda la camilla mientras los monitores médicos emiten una cacofonía de alarmas. Después de 3 minutos eternos de espasmos incontrolables, Abigail se desmaya, su cuerpo se relaja abruptamente. El doctor Langford y su equipo se apresuran a realizar una revisión médica exhaustiva. Escanean su cuerpo en busca de daños internos, monitorean sus signos vitales y toman muestras de sangre para análisis inmediato. Sorprendentemente, todos los indicadores muestran que Abigail está en perfecto estado, sin signos de daño permanente. Con la crisis inicial superada, los científicos trasladan a Abigail a una sala equipada con todas las comodidades posibles. La habitación está diseñada para ser acogedora, con suaves camas, iluminación regulable y acceso a entretenimiento, todo pensado para asegurar que el sujeto de prueba se sienta cómodo durante el proceso de transformación. Mientras Abigail descansa, el doctor Langford y sus colegas se reúnen para discutir los próximos pasos. La ausencia de daño aparente y la estabilidad de los signos vitales de Abigail son tomadas como una señal positiva. Con cautela optimista, deciden continuar monitoreando sus progresos y planifican la próxima fase del experimento, con la esperanza de que los efectos secundarios sean temporales y que los resultados deseados empiecen a manifestarse. Los días pasan con una meticulosa rutina en la sala de observación. Los científicos registran cada detalle de las condiciones de Abigail, desde su temperatura corporal hasta sus niveles de glucosa. Los datos recopilados muestran una estabilidad sorprendente, pero ninguna señal de las mejoras esperadas. Abigail parece no haber cambiado desde el primer experimento. Su cuerpo permanece en estado de reposo sin signos de transformación. El doctor Edward Langford y su equipo revisan los datos en silencio, sus rostros marcados por la frustración y la preocupación. La falta de resultados visibles los lleva a una decisión crucial: aumentar la dosis de las sustancias experimentales. La esperanza es que una mayor concentración desencadene las respuestas deseadas sin poner en riesgo la vida de Abigail. El equipo se prepara para la segunda inoculación con la misma precisión y cuidado que la primera vez. Abigail, consciente de lo que está por venir, muestra una calma resignada mientras los científicos preparan la dosis incrementada. El doctor Langford ajusta la aguja en el brazo de su hija, administrando la sustancia con una concentración más alta. Esta vez, el efecto es notablemente diferente. Abigail no experimenta convulsiones ni dolores visibles. Su cuerpo permanece quieto mientras la sustancia se mezcla en su sistema. Los monitores muestran fluctuaciones menores, pero nada alarmante. Los científicos observan con atención, registrando cada cambio minúsculo en los signos vitales de Abigail. La ausencia de reacciones violentas es interpretada como una señal positiva. Los científicos, con una mezcla de alivio y expectación, deciden que Abigail debe ser enviada de nuevo a su habitación para descansar. La habitación, con sus comodidades cuidadosamente diseñadas, se convierte en un santuario donde ella puede recuperarse y, con suerte, comenzar a mostrar los efectos beneficiosos de las sustancias. El doctor Langford, aunque preocupado por la falta de resultados inmediatos, mantiene una actitud optimista. El equipo se reúne una vez más para revisar los datos y planificar los siguientes pasos. Deciden mantener una estrecha vigilancia sobre Abigail durante las próximas horas y días, esperando que los cambios empiecen a manifestarse lentamente. Las primeras señales de cambio comienzan a aparecer en Abigail después de varios días de observación constante. Una mañana, mientras los científicos realizan su rutina de control, notan mechones de cabello en la almohada y una fina capa de cabello en el suelo. Abigail, al mirarse en el espejo, ve con horror cómo su cabello se ha caído en gran parte, dejando zonas de su cuero cabelludo expuestas. Sus ojos, que antes eran de un marrón profundo, ahora se han tornado de un rojo intenso y perturbador. Los científicos toman nota del cambio en su coloración, pero es cuando Abigail sonríe débilmente que se revela otro aspecto inquietante. Sus dientes han comenzado a deformarse, alargándose y afilándose de una manera antinatural. El equipo científico se reúne para discutir estos cambios inesperados. Las anotaciones en sus cuadernos y las observaciones en los monitores indican que, aunque los efectos son drásticos, no parecen ser inmediatamente peligrosos para la vida de Abigail. Algunos miembros del equipo sugieren que estos son efectos secundarios temporales y que el cuerpo de Abigail podría estar adaptándose a las sustancias experimentales. El doctor Langford, aunque visiblemente afectado por el deterioro físico de su hija, mantiene una postura firme. Argumenta que estos cambios podrían ser una fase necesaria del proceso de transformación, un paso preliminar antes de que los efectos deseados se manifiesten. La posibilidad de éxito, de crear un supersoldado, justifica en su mente continuar el experimento. Abigail, debilitada y asustada, suplica a su padre que detenga el experimento. Sus ojos rojos y llenos de lágrimas buscan la compasión en el rostro del doctor Langford, pero él evita su mirada. La determinación y el deber hacia su nación pesan más que el amor por su hija. Sin decir una palabra, el doctor Langford se vuelve hacia el equipo indicando que deben seguir adelante. La decisión se toma y los preparativos para la siguiente fase del experimento comienzan. Los científicos ajustan las dosis y preparan el siguiente conjunto de pruebas, mientras Abigail, resignada a su destino, es llevada de vuelta a la camilla. El ambiente en el laboratorio es tenso, cargado de una mezcla de esperanza, miedo y responsabilidad abrumadora. A medida que las luces del quirófano se encienden una vez más, los científicos se preparan para enfrentar las consecuencias de su decisión. El proyecto Ares avanza, y con él, la transformación de Abigail se adentra en territorios desconocidos y peligrosos. La ciencia, en su búsqueda de poder y conocimiento. La calma en el laboratorio es rota abruptamente por un estruendo proveniente de la habitación de Abigail. Gritos guturales y un sonido de destrucción inminente llenan el aire, resonando a través de los pasillos reforzados. Los científicos y guardias intercambian miradas alarmadas antes de dirigirse apresuradamente hacia la fuente del caos. Cuando los guardias abren la puerta de la habitación de Abigail, lo que encuentran es un escenario de devastación. Las paredes, antes impecables, están arañadas y manchadas de sangre. Los muebles están destrozados y el equipo médico está esparcido por el suelo. La habitación, antes diseñada para proporcionar confort, se ha convertido en una zona de desastre, como si una fuerza descomunal hubiese arrasado con todo. En medio de los escombros, una figura comienza a emerger de las sombras. No es la Abigail que los científicos conocían, sino una criatura monstruosa, de unos 2 metros y medio de altura, con la piel pálida y arrugada. Sus ojos, ahora completamente rojos, brillan con una furia inhumana. La boca, deformada y llena de dientes afilados, se abre en una sonrisa malévola que promete violencia. Sin previo aviso, la criatura se abalanza sobre los guardias más cercanos. Con una rapidez y fuerza aterradoras, agarra a uno de los guardias por la cabeza, arrancándosela de un solo tirón y metiéndola en su boca con una voracidad bestial. Los otros guardias, paralizados por el horror, apenas tienen tiempo de reaccionar antes de que la criatura se lance sobre el siguiente, desgarrándole la cara con sus dientes afilados. El pánico se apodera de los científicos y guardias. Gritos y órdenes se mezclan en el aire mientras intentan organizar una defensa. Los guardias restantes abren fuego, pero las balas no parecen hacer mella en la criatura, solo la enfurecen más. Cada disparo es recibido con un rugido gutural que reverbera en los pasillos. Los científicos, conscientes de que deben actuar rápido, se apresuran a buscar una solución. Algunos intentan contener a la criatura con barreras improvisadas, mientras otros intentan cerrar las puertas reforzadas para evitar que la bestia escape. La criatura, sin embargo, es rápida y letal, moviéndose con una agilidad que desafía su tamaño. Finalmente, después de una lucha frenética, los guardias logran cerrar y trancar la puerta antes de que la criatura pueda escapar de la habitación. Los científicos, aunque sorprendidos y aterrorizados por los resultados, se ven obligados a enfrentar la realidad de su éxito monstruoso. La criatura, el producto de su ambición, está ahora confinada, pero solo temporalmente. Mientras se retiran para evaluar la situación, la criatura golpea y rasga la puerta con una furia incesante. El proyecto Ares ha dado frutos, pero a un costo que nadie había previsto. La lucha por controlar y comprender a la criatura apenas ha comenzado, y el futuro del experimento está más incierto que nunca. Con la criatura ahora confinada detrás de la puerta reforzada, los científicos se enfrentan a la desafiante tarea de mantenerla contenida. Deciden probar alimentarla para calmar su furia y mantenerla bajo control. Grandes cantidades de carne cruda y otros alimentos son llevados a la habitación, colocados a través de un pequeño conducto de seguridad para evitar cualquier contacto directo. Sin embargo, la criatura parece insaciable. Consume todo lo que se le da con una voracidad inhumana, pero su hambre nunca disminuye. Los guardias y científicos observan con creciente preocupación cómo el suministro de comida no parece ser suficiente para apaciguar a la bestia. Cada vez que se le entrega alimento, la criatura ruge y golpea las paredes, su ansia y agresividad en constante aumento. Ante el fracaso de sus esfuerzos para calmar a la criatura, el doctor Edward Langford toma una decisión desesperada. Convencido de que su vínculo con Abigail podría ser la clave para controlar a la monstruosidad en que se ha convertido, decide entrar en la habitación. Sus colegas intentan disuadirlo, pero el doctor Langford está decidido. Con una mezcla de determinación y esperanza, se prepara para enfrentar a la criatura. La puerta se abre lentamente y el doctor Langford entra en la habitación con cautela. La criatura, alertada por el sonido, se vuelve hacia él con sus ojos rojos brillando de furia. Pero el doctor Langford no retrocede. Con voz firme y autoritaria, llama a la criatura por su nombre, Abigail. La bestia se detiene abruptamente, como si reconociera el nombre. El doctor Langford avanza lentamente, hablando en tono calmado, recordándole a la criatura quién es y apelando a cualquier vestigio de humanidad que aún pueda quedar en ella. Por un momento, parece que la táctica del doctor Langford ha funcionado. La criatura se arrodilla frente a él, su postura menos agresiva. El doctor Langford extiende la mano, acariciando la cara de la criatura con ternura, mientras le habla suavemente. La sala de observación, desde donde los científicos y guardias miran con esperanza y temor, contiene la respiración. De repente, el ambiente cambia. La criatura, aparentemente sumisa, se levanta de golpe, agarrando al doctor Langford con una velocidad y fuerza increíbles. Antes de que alguien pueda reaccionar, la criatura atraviesa el pecho del doctor Langford con su garra, arrancándole el corazón de un solo movimiento. El cuerpo del Dr. Langford cae inerte al suelo mientras la criatura se levanta, emitiendo un grito gutural que resuena en toda la base. El terror se apodera de los científicos y guardias. Cierran la puerta rápidamente, sellando la habitación una vez más. La traición mortal de la criatura ha demostrado que cualquier esperanza de control estaba equivocada. El proyecto Ares ha creado algo que no puede ser dominado, y la brutal muerte del Dr. Langford es una sombría confirmación de ello. El laboratorio está sumido en el caos. La muerte del Dr. Edward Langford ha dejado a los científicos y guardias en un estado de pánico absoluto. La criatura, fuera de control, continúa golpeando las paredes de su confinamiento, sus rugidos guturales resonando ominosamente. Las balas han demostrado ser inútiles, rebotando inofensivamente de su piel gruesa y solo sirviendo para enardecer más su furia. Los científicos, desesperados, se agolpan en la sala de control, tratando de encontrar una solución. La cinta muestra a la criatura en su estado más salvaje, destruyendo todo a su alcance. Los ojos rojos de la bestia brillan con una mezcla de rabia y hambre insaciable, y cada intento de contenerla parece más fútil que el anterior. Ante la falta de opciones viables, los científicos se ven obligados a considerar un plan desesperado: dejar de alimentar a la criatura. La idea es simple, aunque aterradora. Sin comida, la criatura debería eventualmente sucumbir a la inanición. Es una medida drástica, pero parece ser la única esperanza de detener a la monstruosidad que han creado. Los guardias refuerzan las barreras y sellan todos los conductos de alimentación. Los científicos monitorean constantemente los signos vitales de la criatura, esperando ver algún indicio de debilitamiento. La decisión de privar a la criatura de sustento es un acto de desesperación, una apuesta que podría costarles caro si la bestia encuentra una manera de sobrevivir sin alimento. Mientras los días pasan, la tensión en el laboratorio aumenta. Los científicos se reúnen regularmente para debatir otras posibles soluciones. Algunos sugieren el uso de venenos o agentes químicos, aunque no hay garantía de que estos funcionen donde las balas fallaron. Otros proponen evacuar la base y sellarla permanentemente, convirtiéndola en una prisión eterna para la criatura. Las discusiones son intensas y a menudo caóticas. La desesperación se mezcla con el miedo, y la culpa por lo que han hecho pesa sobre todos ellos. Cada propuesta es examinada minuciosamente, pero ninguna parece ofrecer una solución segura y efectiva. La presión para encontrar una salida se vuelve insoportable, y el ambiente se carga de una tensión palpable. El rostro de cada científico refleja el tormento interno, sabiendo que su ambición y deseo de poder los ha llevado a esta pesadilla. Mientras la criatura golpea las paredes y ruge de hambre, los científicos se enfrentan a la realidad de sus actos y las consecuencias devastadoras del proyecto Ares. El destino de la base y la vida de todos en ella dependen de una solución que aún parece esquiva. El tiempo corre, y cada día que pasa acerca más a la criatura a un estado de desesperación que podría desencadenar una furia aún mayor. El laboratorio, una vez un símbolo de progreso y esperanza, se ha convertido en una trampa mortal. La situación llega a un punto crítico cuando, después de días sin alimento, la criatura logra destruir la puerta reforzada de su confinamiento. Con un estruendo ensordecedor, el metal cede bajo la fuerza brutal de la bestia. Los científicos y guardias, alertados por las alarmas, observan con horror cómo la criatura emerge de su celda, sus ojos rojos resplandeciendo con una furia desatada. La criatura, ahora en un estado de desesperación y hambre extrema, comienza a recorrer los pasillos, destruyendo todo a su paso. Los muros reforzados y las barreras que una vez contuvieron el proyecto fallan ante su poder inhumano. Ante la inminente amenaza, se emite una orden de desalojo de emergencia. Los científicos y el personal militar se movilizan rápidamente, recogiendo lo esencial y dirigiéndose a las salidas designadas. El pánico se apodera de todos mientras los gritos y los sonidos de destrucción resuenan por la base. Los guardias intentan contener a la criatura, pero sus esfuerzos son en vano. La bestia, moviéndose con una agilidad y velocidad espeluznantes, elimina a los soldados con facilidad, arrancándoles la vida en segundos. Las balas, una vez más, resultan inútiles, y el desorden crece a medida que la criatura avanza inexorablemente. Los pasillos de la base se convierten en un escenario de caos y muerte. La criatura, implacable en su furia, acaba con cualquier obstáculo en su camino. Los científicos, corriendo por sus vidas, intentan no mirar atrás mientras la masacre continúa. La desesperación y el miedo dominan sus rostros, conscientes de que su creación ha escapado de todo control. Finalmente, los sobrevivientes logran llegar a las salidas de emergencia. Con una coordinación frenética, cierran las puertas de seguridad y sellan la base, con la esperanza de contener la amenaza en su interior. El sonido de los mecanismos de cierre resuena, marcando el intento final de aislar a la criatura de la civilización exterior. La base, ahora sellada, retumba con los últimos ecos de la destrucción. Desde fuera, los científicos y personal militar observan con mezcla de alivio y horror, sabiendo que han dejado atrás un monstruo que podría nunca ser contenido completamente. La criatura, atrapada pero no derrotada, continúa golpeando las paredes con una furia insaciable. El proyecto Ares, concebido como un avance para la humanidad, ha culminado en un desastre inimaginable. Después de la catástrofe en la base, los científicos sobrevivientes se reúnen una vez más, esta vez en una sala de conferencias en una ubicación segura y remota. La tensión es palpable mientras los altos mandos militares escuchan el informe detallado de lo ocurrido. Los rostros de los científicos están marcados por el cansancio y la culpa, sus voces temblorosas al describir la secuencia de eventos que llevaron al desastre. El informe es meticuloso. Desde la llegada a las instalaciones del Área 51, los experimentos iniciales, los cambios en Abigail, hasta su transformación final en la criatura monstruosa y el caos que desató. Cada detalle es narrado con precisión, sin omitir la responsabilidad que cada uno tiene en los horrores que desencadenaron. Los altos mandos militares, aunque visiblemente perturbados por los resultados, no muestran sorpresa. Con frialdad, discuten las medidas que se tomarán a continuación. Se ordena el refuerzo inmediato de la base para asegurar que la criatura no pueda escapar, convirtiendo el lugar en una prisión fortificada. Además, se plantea la necesidad de destruir cualquier rastro del experimento para evitar futuras tentaciones de continuar con el proyecto Ares. Sin embargo, a pesar del fracaso evidente, hay una inquietante resolución en los altos mandos. La idea de crear un supersoldado sigue siendo tentadora. Se discuten posibles mejoras en el suero y se planea un nuevo enfoque para futuros experimentos. La ambición de superar los límites de la ciencia y la ética persiste, impulsada por la promesa de poder y control absoluto. Esta es la verdad del proyecto Abigail. Nos veremos en el próximo relato. Soy el Centinela. Buenas noches.